A partir de estos momentos en COPE Granada, especial Fitur 2022. Toda la información de la Feria Internacional de Turismo en directo con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. Fitur 2022 en COPE Granada, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo, Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada y Legado Andalusí, y con la colaboración de Ayuntamiento de Padul, Denominación de Origen Poniente de Granada y Ayuntamiento de Salar, Ayuntamiento de Loja, Hotel Restaurante Las Yucas y Ayuntamiento de Vélez Benodaya, Ayuntamiento de Alhama de Granada, Consorcio Vega Sierra Elvira y Ayuntamiento de Cogollos Vega.
Y comenzamos una jornada más desde Madrid, desde el recinto ferial de IFEMA, aquí en el pabellón número 5, en el stand de Granada. Don Enrique Medina, diputado de Turismo, qué alegría saludarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan de.
Digo, alegría saludarle porque no es fácil, no es fácil porque el pobre diputado de Turismo tiene que estar en presentaciones, atendiendo a tantas y tantas personas que aparecen por este stand. En primer lugar, hoy era nuestro día, hoy era el día de la provincia de Granada, pero por las circunstancias de la pandemia no se va a poder hacer esa degustación tradicional.
Y yo creo, Juan de, que son muchos años los que se ha estado celebrando, que debemos de mantenerlo, independientemente de que podamos tener esa degustación de todos los productos de sabor Granada. Más de 200 empresas que están dentro de esta marca, que lleva la gastronomía en todos los aspectos de nuestra provincia. Independientemente que por las circunstancias COVID y sobre todo por las medidas de seguridad de la feria, de la misma feria de Turismo Andaluz o las propias nuestras, creíamos que este año no era necesario, entre comillas, de poder traer esos productos, pero sí es verdad que vamos a seguir y seguimos con la misma ilusión, con la misma gana y sobre todo con la misma proyección de que el jueves sea ese día institucional del Día de la Provincia, aunque este año con otras características. Pero sí es verdad que con la misma ilusión, con la misma gana y sobre todo pues con las mismas presentaciones que en años anteriores, a excepción de Fitur, Fitur de 2021, que tuvo unas características muy especiales y que fueron pues un Fitur triste, un Fitur que reflejaba pues los momentos tan duros que estábamos pasando.
Me parece que eran un total de 27 las presentaciones que había aquí en el
27 presentaciones de forma directa y en el stand de Granada, y otras 5 por no tener más espacio y capacidad, que se van a desarrollar. Ya algunas se desarrollaron ayer, 2 se desarrollarán esta tarde y es en las salas de prensa de Turismo Andaluz.
Además, es muy importante esa interacción que se ve claramente, pues cuando llega el de Illora y habla con el de Monachil, con el que viene de Consorcio Vega Sierra Elvira, pero a su vez también está con el de Loja. Ambos hablan con la Mancomunidad de Municipios de la Costa, entre ellos también descubren que hay un proyecto de hotel en Motril, entre ellos además se descubren que puede haber más vuelos, ya uno, al menos con Londres. Oye, que se van de aquí con un trabajo muy intenso, que no es solamente un paseo, es además tomar nota, agenda y llegar a compromisos.
Sí, yo en mi vertiente de alcalde, cuando fui alcalde de Pinos Puentes y ahora con la actividad que estoy desarrollando, como es ser el diputado provincial de turismo, muchas veces se piensa que venir a Fitur es darse un paseo, es gastar dinero público. Pero cuando se viene a Fitur a trabajar, como se hace por parte de los alcaldes, por parte de las mancomunidades, por parte de las empresas, y vienen a presentar sus productos, y posiblemente cuando se está presentando el producto y pasa alguien por la puerta del stand y hay una palabra, hay un sonido, hay una imagen que le llama la atención y capta la atención de esa persona y puede ser un posible turista, un posible viajero que se acerque a esa tierra, yo creo que ya ha merecido la pena. A partir de ahí, Juan de, sí. El poder traer aquí todo lo que tiene uno en su pueblo, en su mancomunidad, y que lo veamos toda la gente que estamos aquí, independientemente de las redes sociales, pues yo creo que ese es uno de los objetivos y de los orgullos más importantes que puede tener un gestor público, y es venir a Fitur y mostrar lo que su su pueblo atrae o pueda poder ejercer de atracción. Eso es uno de los objetivos y uno de los principales motivos por los que venimos a Fitur. Pero si aparte los empresarios que también nos acompañan hacen su negocio y nosotros conseguimos de que el día 3 de abril se vuelva a retomar la línea Granada-Londres, pues yo creo que merecidamente el esfuerzo, el trabajo, el compromiso político de las instituciones, yo creo que queda sobradamente compensado y sobradamente justificado el que estemos aquí, que sigamos promocionando una de las provincias pues más ricas, más envidiables y sobre todo con los mayores atractivos turísticos que hay. Y me voy a aventurar, voy a decir que prácticamente de Europa, Juan de.
Hombre, que menos. Es que la realidad.
La verdad.
No, vamos, eso no es una aventura, es abrir los ojos. Enrique, una de las cosas que con las que viene el Patronato Provincial de Turismo aquí a Fitur era potenciar esos vuelos que nos trajeran a los turistas que vienen de Oriente y también de los que vienen de Occidente de Estados Unidos. Es necesario mejorar esas comunicaciones porque si ha llegado ese mensaje que Granada es mil y una. Ha llegado a todo el mundo, ha llegado al universo Lorca, ha llegado hasta nuestra Vega, ha llegado las mejoras que se están haciendo en el turismo de sol y playa, en Sierra Nevada, ha llegado el Geoparque, ahora va a llegar el Poniente como esa última frontera de Al-Ándalus. Todo eso ha llegado, pero claro, ahora tienen que llegar ellos.
Sí, ayer fue una tarde, una mañana intensa de presentaciones, de mucho trabajo. Y cuando casi nos retirábamos a descansar un rato, a reflexionar sobre el día, pues nos llegaba a las 5:30, 6 de la tarde, nos llegaba esa noticia de que Vueling volvía a recuperar ese vuelo con Reino Unido, con Londres, con una frecuencia semanal. Con tres frecuencias semanales, que será los martes, los jueves y los sábados. Yo creo que son días impresionantes y sobre todo lo importante, que estamos cogiendo otra vez esa velocidad de crucero,
ese ritmo, ¿verdad?
Ese ritmo, poquito a poco, está costando, la verdad, pues porque la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue estando ahí, tenemos que seguir, y lo digo en todos los sitios donde tengo oportunidades, que sigamos apostando por la seguridad personal y colectiva, que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando al resto. Pero esto está cogiendo vuelo. En noviembre recuperamos París, ahora Londres, y vamos a seguir y estamos apostando para mantener esas reuniones que teníamos como objetivo tenerlas aquí, que las estamos teniendo, e incrementar las posibilidades. Primeramente, lo que estamos interesados es en recuperar esos vuelos que teníamos, pero a su vez intentar tener nuevas conexiones tanto nacionales como internacionales.
Y conseguir también que esos fondos Next Generation, que esos son negociaciones más políticas, digo políticas en el gran sentido de la palabra, en el sentido más noble que tiene, en aprovecharnos todo lo que podamos, Enrique. Hay muchas personas que están esperando esos fondos para poder iniciar o continuar unos negocios que al final nos benefician a toda la provincia de Granada.
Sí, sí, por supuesto. Esos fondos, yo creo que no va a llegar tanto dinero a la provincia de Granada como con estos fondos europeos, por supuesto que no. Fondos que parte van a ir al Geoparque, que ya sabemos que están ahí, pero es que ahora por parte del área de desarrollo, en colaboración con el área de turismo, por parte de Diputación, estamos preparando para la próxima convocatoria, que va a ser dentro de prácticamente nada, otro nuevo plan. Estamos con dos planes importantes, pero uno que creemos que también necesita ese impulso, como es el Poniente Granadino. Es decir, que vamos a seguir atrayendo el mayor número posible de fondos, independientemente de todos aquellos que a nivel local, a nivel de mancomunidad, desarrollen los propios municipios y las propias mancomunidades. Pero nosotros como Diputación creo que debemos de estar, y lo estamos haciendo, el poder impulsar esos municipios, esas comarcas, ese entorno que yo creo que es tan importante y tan interesante en la provincia de Granada.
Además, como está Ana Muñoz, ahora que no nos oye nadie, esa mujer va a conseguirlo. Yo no sé cómo lo hace. Cuando no había, ya lo conseguía, pues ahora que hay, es para echarse a temblar, porque tiene una capacidad fuera de lo normal desde todos los puntos de vista. Yo no sé cómo lo hace, pero la verdad es que lo consigue. Estuvo ayer aquí también. Dije, sí. Bueno, también estás aquí, también estoy aquí. No hay ningún problema. Enrique, llamada al optimismo en este último minuto que nos queda, porque es verdad que ha habido mucha gente que lo ha pasado mal. No vamos a repetirlo una vez, dos veces, 50 veces. Es cierto. Pero también es cierto que las posibilidades que hay y las ganas que hay de trabajar son muy intensas. Y el marco parece que se va aclarando. Esa es la realidad y lo miramos con toda la esperanza, Dios lo quiera. Hay que ser optimistas porque saliendo de una situación así, con el pesimismo no vamos a ir a ningún lado.
No, por supuesto. Y por eso venimos con la ilusión que venimos este año a Fitur. Es la verdad que el año 2021 fue un año, yo le voy a decir un año de transición, porque Fitur no se celebró, no podíamos, en el mes de enero, se celebra en mayo. Y fue, Juan de, yo no he visto, yo creo que ni cuando entramos a primera hora de la mañana, ni cuando nos vamos a última hora de la tarde, vemos tan poca gente en los stands. Es que eran los técnicos, la gente de los mostradores y poco más, no había nadie. Eso sí es verdad que era preocupante ver que no había desarrollo de nada, de que todo estaba estancado, de que no sabíamos cuándo íbamos a salir. Y ahora estamos viendo...
Esto no es sonido ambiente. Lo que oyen ustedes no es sonido ambiente, ¿eh? Esto es real.
Sí. Lo que estamos viendo desde este ventanal donde están instalado esta emisora portátil...
COPE mascarilla.
Pues yo creo que vemos el ambiente de que hay gente, de que la gente tiene ganas. Y además hay ilusión. Se respira,
se nota,
ilusión.
Se nota.
Y cuando hablas con la gente, se le va viendo a esto, esperemos con la cautela, se le va viendo al final. Y eso es lo importante, eso es lo importante.
Pues vamos a seguir contándolo. Enrique Medina, diputado de Turismo, un auténtico placer como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo muchas gracias por este intensísimo trabajo con una sonrisa que está haciendo desde el primer momento aquí en Fitur y siempre. Gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Granada 87.6 FM y 900 onda media.
Continuamos aquí en el pabellón de Granada. Estamos en IFEMA, estamos en Fitur. Mire qué cajita más bonita, oye. De sabor Granada, de esa Granada mil y una. ¿Y qué pone aquí? Roscos de Loja. Eso es lo que pone. Roscos de Loja es el gran regalo que hemos tenido aquí por parte del Patronato Provincial de Turismo. Oye, Joaquín Camacho, alcalde de Loja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, muy contento de estar de nuevo con vosotros en esta feria de turismo tan importante y con tanta ilusión.
Con muchas ganas, porque hay un ambiente distinto, ¿verdad, alcalde?
Sí, yo creo que hay ganas de salir adelante, de que esta pandemia no nos hunda y que el turismo sea un motor económico fundamental para una provincia como Granada y en la que Loja tiene que ser protagonista junto con otros municipios gracias a la gran riqueza que tiene nuestra provincia.
Loja fluye. Sí, sí. Loja fluye. Es la presentación que va a haber esta tarde aquí en el stand de Granada. ¿Qué fluye en Loja?
Bueno, puedes sospechar, en Loja fluyen muchas cosas, ¿no? Yo tengo que decir que cuando has descrito la caja, qué pena que la radio no se pueda disfrutar con todos los sentidos, pero sí se puede imaginar. Entonces tenemos la obligación de transmitir lo que se ve, lo que se huele, lo que se siente. Y Loja ofrece al visitante todas esas características con todos los sentidos, ¿no? Nuestros roscos de Loja, dulce típico de Andalucía, el mejor dulce típico del 2018, el agua de gran calidad, el incienso en nuestra Semana Santa con el olor, esa la más antigua de la provincia de Granada, pero también todos los sentidos se ponen en marcha con el deporte activo de naturaleza, porque si Loja tiene algo, es agua. Claro. Por eso Loja fluye. Loja fluye en sentimientos, en ilusiones, en emociones y en agua. Entonces, a través del agua como eje transversal, estamos potenciando nuestra oferta turística para conseguir atraer al visitante con ese turismo de seguridad, de calidad y de proximidad, que es el que Loja creo que puede ofrecer y ofrece cumpliendo esos requisitos fundamentales.
No falta nada en ese pueblo, no falta absolutamente nada. Las comunicaciones, pues yo a veces que he estado allí con algunos vecinos, me decían, somos medio de Granada, medio de Córdoba, medio de Málaga. Estamos ahí metidos ahí en un embrollo con esas comunicaciones, con tantos y tantos destinos, pero la parte monumental de Loja, la gastronómica, como nos acaba de decir el alcalde, también lo que hace allí el pueblo, el tener esos vecinos con esa categoría y esa amabilidad, acostumbrados durante tantísimos siglos a ser una tierra donde ha confluido tantísima gente, que fluya por allí tanto personal, qué deseable sería aumentar un poquito mejor, que fuera un poquito mejor las comunicaciones, ¿verdad, alcalde? Y tendríamos ahí un eje de riqueza tremendo, ya lo es, pero es que se potenciaría muchísimo.
Loja ha sido puerta de entrada antes al Reino de Granada, ahora a la provincia de Granada. Ha sido un crisol de cultura, un crisol de pueblos que han pasado por Loja y siempre han dejado algo bueno, ¿no?, en Loja. Por eso Loja es la unión de muchas tradiciones, de muchas costumbres que nos hacen distintos, que nos hacen peculiares y que nos manifiestan como un producto diferente. Pero para ello es fundamental tener, además de la buena, un lugar estratégico en el centro de Andalucía, que lo tenemos, buenas comunicaciones. Comunicaciones ferroviarias. No podemos estar en la situación que estamos en estos momentos, en pleno siglo XXI, con una alta velocidad que se hizo, que generó mucho debate, pero tenemos la alta velocidad. Tenemos que conseguir que esté al máximo, tenemos que conseguir los AVAN, los medias distancias, tenemos que conseguir conexiones adecuadas, incluso por avión, en el aeropuerto de Granada, porque si gana Granada, ganamos todos. Entonces ahí Loja va a ser inclusiva, va a luchar por la provincia con un modelo provincial, pero defendiendo que el poniente granadino y Loja tiene que tener un lugar importante, porque siempre ha sido un lugar estratégico y tenemos que conseguir que siga siéndolo para que vengan los visitantes con mucha más frecuencia.
Llegar hasta Loja es tan sencillo, quedarse en Loja es tan sencillo, hay que aumentar esas pernoctaciones también en Loja y diversificar, por lo tanto, esa oferta de calidad, una oferta de calidad siempre, para que los que quieran visitar Loja no estén allí una tarde y se larguen, sino que esté más tiempo.
Efectivamente, además Loja cumple con los requisitos. Tenemos mucho producto turístico, mucho que descubrir, no solamente de naturaleza, cultural, patrimonial, sino también gastronómico y tradicional. Y tenemos además plazas hoteleras de gran calidad, desde el Hotel La Bobadilla, de gran lujo, pasando por un hotel de 4 estrellas recién inaugurado por el Grupo Abades, El Mirador, pasando por hoteles rurales que también tenemos, alojamientos rurales. En definitiva, creo que Loja, para el nivel poblacional que tiene una gran oferta hotelera que puede ser además puesta a disposición con gran calidad para todos los que quieran descubrir y fluir con Loja emocionalmente, con ilusión, pero también con todos los sentidos. Eso es Loja.
Y además, esperemos que esos eventos culturales, festivos a lo largo del año, a partir de marzo, confiemos en que esté la situación algo mejor y que por lo tanto podamos ver esa magnífica Semana Santa de Loja, podamos disfrutarla junto con el resto de actividades festivas que tiene todo y cada uno de los meses del año.
Como decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, crucemos los dedos para que este año podamos disfrutar de la Semana Santa. Yo creo que se va a poder disfrutar de nuestra Semana Santa, por eso hemos presentado también el cartel de nuestra Semana Santa de Loja, la más antigua de la provincia de Granada, hecho por un gran pintor de Semana Santa como es Fernando Vaquero, que es la primera obra que realiza para la provincia de Granada, y esperemos que se pueda disfrutar, al igual que nuestro carnaval, que es también muy característico, el carnaval de Loja, de máscara, de calle, pero también de concurso, de chirigota y de murga. Así que a disfrutar de la vida en Loja.
A fluir.
Fluyamos
y disfrutemos. ¿En qué lugar mejor que en Loja? Oye, alcalde Joaquín Camacho, un auténtico placer, como siempre, con ese emblema colgado de su solapa, cosa más elegante, de verdad, figura aquí en el stand y llama la atención como no puede ser de otra manera. Un placer, como siempre, saludarte, que estés aquí con nosotros, agradecerte muy de veras estos minutos. He abierto un poquito la caja, pues yo no podía aguantarme más, ¿sabes? He abierto la caja. Y esto, ya lo que ha dicho el alcalde, ojalá por la radio supiéramos llevarles a ustedes la maravilla que hay dentro de esta caja, estos roscos de Loja, que si es necesario se los llevamos a todos los ministros de fomento que haya en el mundo mundial, con tal de que no haga la variante, que es de lo que importa. Alcalde, muchas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, y Loja siempre se ofrece para colaborar en el turismo de toda la provincia. Muchísimas gracias.
Alhama de Granada te espera. Descubre con la oficina de turismo el interior de sus monumentos, las rutas en familia o sus molinos harineros ubicados al pie de los Tajos. No olvides degustar su gastronomía. Ayuntamiento de Alhama de Granada, Concejalía de Turismo.
Padul te deja huella entre Granada y la costa. Padul, puerta del Valle de Lecrín. Conoce el importante humedal paduleño recorriendo las rutas del mamut o el tigre diente del sable. Y en la Sierra del Manar, a las faradas de Sierra Nevada, dos rutas homologadas entre sus pinares, la del Padre Ferrer y el Sendero de los Gudaris. No te pierdas su rico patrimonio cultural y lo mejor de su gastronomía. Padul te deja huella. Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Padul. Vírgenes Extra con denominación de origen protegida Poniente de Granada. Los aromas y sabores más delicados y exclusivos de olivares tradicionales de montaña de Granada. Directamente desde nuestras almazaras a su mesa con la máxima garantía de calidad. Disfrute ya de nuestros primeros aceites de cosecha temprana en aceitesdelponiente.com. Recuerde, aceitesdelponiente.com.
Un año más, del 19 al 23 de enero, desde el Ayuntamiento de Salar, presentaremos nuestra gran oferta turística en IFEMA con motivo de Fitur, una de las ferias más importantes del sector turístico. Descubre la Villa Romana de Salar, un gran tesoro del poniente granadino. Ayuntamiento de Salar, patrimonio mágico.
Si va a visitar Granada y su provincia, su hospedaje es Hotel Restaurante Las Yucas, unas instalaciones modernas y cómodas que le harán sentir como en casa. Además de disfrutar de su gastronomía autóctona y de autor a 5 minutos del centro de la ciudad, para recordar su viaje a Granada de una manera inolvidable. Hotel Restaurante Las Yucas, información en lasyucas.com.
Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. 33 municipios por descubrir. En Fitur os acercamos la propuesta cultural y turística de los pueblos con más encanto de la comarca. Conoce su gastronomía, sus tradiciones y cultura, el patrimonio que les hace únicos. Tu mejor viaje empieza con nosotros. Empieza en Fitur. Visita nuestra web www.consvega.com.
Y otra de las presentaciones que hemos tenido esta mañana en el stand de Granada, aquí en Fitur, cerrando ya la mañana, por supuesto, ha sido un folleto, un mapa turístico de la Vega Sierra Elvira, un espacio para descubrir. ¿Y quién ha estado allí? Pues ha estado Antonio Salzar, que además es alcalde de Illora. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un lugar para descubrir. Está de moda, ¿eh? Está de moda. Vamos, está de moda de verdad. Y más de moda que se va a poner ahora, después de esta edición de Fitur. ¿Qué es lo que pretendéis con este folleto, con este mapa turístico?
Bueno, pues desde el consorcio Vega Sierra Elvira lo que se ha pretendido, lo que se pretende, ¿no?, es que esos 33 municipios que los formamos, pues poner de manifiesto las diferentes particularidades de cada uno, pero que el conjunto sumamos, ¿no?, partiendo desde la Vega Granadina, ¿no?, con municipios como Valderrubio, Fuentevaquero, Alfacá, con su relato a Lorca, también la Vega de Granada con sus secaderos, sus azucareras, y cómo no, también pues todos los municipios que formamos, como Moclín, Lacha o Illora, con ese castillo, esas torres, vigías, fortalezas, que hacen la delicia de cualquier persona que visite, ¿no?, este consorcio y los pueblos que formamos el consorcio.
Con este mapa turístico, con este folleto, es dar a conocer una riqueza patrimonial, histórica, cultural, que incluso a veces para los granadinos pasa un poco desapercibida.
Sí, lo que se está pretendiendo es principalmente eso, ¿no?, dar a conocer, ¿no?, pues lo que tenemos más cercano con todas nuestras raíces. Es verdad que, por ejemplo, Lorca es muy conocido, pero, por ejemplo, la cantidad de atalayas, de fortificaciones que tenemos cerca de la Alhambra, que no es solamente la Alhambra, como el castillo de Illora, que era el ojo derecho de Granada, ¿no?, pues hace que el visitante se encuentre experiencias nuevas. Y también, por supuestísimo, la gastronomía tan rica que tenemos en toda esta comarca, desde cualquier plato típico hasta los aceites más exquisitos, como es el caso también del aceite típico autóctono del municipio de Illora, que es el del olivo lucio.
Son viajes, trayectos, donde cualquier persona desde Granada capital puede acercarse, ver todo esto y regresar a Granada, o incluso buscar alojamiento ahí en cualquiera de esas localidades.
Sí, claro, se puede hacer de cualquier forma. Nosotros invitamos a que la gente se quede en los municipios, porque todos los municipios que formamos el consorcio Vega Sierra Elvira tenemos una gran cantidad de alojamientos, no solamente hoteleros, sino también alojamientos rurales de máximo nivel y de máxima calidad.
Y disfrutar de la gastronomía, porque no solamente es visitar pues esas atalayas tan importantes y tan conocidas, que deberían conocerse mucho más, sino también degustar los productos que hay allí. Hombre, el aceite que voy a contar, ¿no?
Sí, allí sobre todo es degustar los diferentes platos que tenemos en toda la Vega Granadina, y también un poco más hacia la zona de la Sierra de los Montes, que son todos típicos. A mí me gusta decir que hoy, gracias a la restauración que se está haciendo, la mayoría de restaurantes que forman y que tienen los diferentes municipios, están haciendo una cocina con productos de siempre, pero de una manera diferente, que hace que haya una explosión de sabores mucho, y de olores mucho más llamativa de la que había hace unos años, y que hacen las delicias de cualquier persona que nos visite.
Es muy continuo, cuando escuchamos, este riesgo de la despoblación, de esa España despoblada, pero claro, es necesario que desde los municipios, imagino que los alcaldes, será una preocupación constante que tenéis, viendo cómo envejece esa población, viendo cómo la gente joven prefiere otras actividades distintas, más dentro de los núcleos urbanos. Luchar contra la despoblación es tener iniciativas, y tener iniciativas es esto, por ejemplo, que estamos presentando hoy.
Sí, evidentemente, esta apuesta que hace el Consorcio de Vega Sierra Elvira por tener una ventana y dar una ventana a todos los municipios que formamos parte de, es fundamental para evitar que nuestros jóvenes se vayan de nuestros municipios, porque de esta manera podemos ofertarles un nuevo nicho de empleo a través del turismo y abrir un campo nuevo de oportunidades, que en definitiva es lo que se pretende aquí en Fitur, que nos conozcan, pero para generar esa riqueza en todos nuestros municipios.
Pues es el objetivo de la presentación hoy aquí en el stand de Granada, de ese mapa turístico La Vega Sierra Elvira, un espacio para descubrir ese folleto que hace el Consorcio Vega Sierra Elvira y que nos ha presentado Antonio Salazar, el alcalde de Illora. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Vélez Benovalla, paraíso andalusí, a un paso de la costa y Sierra Nevada, inmejorable clima. Vélez Benovalla, gentes con carácter, amable y acogedor. Visite su jardín nazarí, sus fiestas en honor a San Antonio en junio, y disfrute de su gastronomía única, como los pestiños y roscos. Vélez Benovalla, lugar único en la provincia de Granada.
Si deseas hacer un gran viaje en contacto con la naturaleza y la cultura a través del tiempo y del espacio, si deseas conocer nuestra tierra con su enorme diversidad y su espíritu común, si te gusta caminar, pedalear y sentir los lugares en su esencia, si disfrutas de viajar de forma sostenible, la Ruta de las Alpujarras es tu destino. Ruta de las Alpujarras del Legado Andalusí. Proyecto BESMED, Programa Interreg MED, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Visítanos en Fitur del 19 al 23 de enero en el Pabellón de Andalucía.
Loja en Fitur 2022. Este año con una oferta turística que no dejará indiferente. Loja tiene mucho que ofrecerte. Visítanos, degústanos y experimenta nuestra ciudad con todos tus sentidos. No lo olvides, eres hasta un 80% de Loja. Loja fluye, ciudad del agua.
Ya ha llegado el momento, ya aquí en el stand de Granada, en Fitur, de hablar de esa magnífica localidad que es Salar. Y lo hacemos con su alcalde, Armando Moya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablar de Salar es hablar de muchas cosas, pero hay una cosa que nos viene toda la cabeza: la Villa Romana. Esa Villa Romana, pues hay que ver cuando un equipo de gobierno, cuando un ayuntamiento se empeña, cómo se consiguen cosas inimaginables, que a lo mejor, fíjate, no se consiguen ni en la capital de la provincia.
Pues bueno, la verdad que sí, que con trabajo, esfuerzo, creer en lo que hace y luego pensar que lo que pensamos todos, incluso que no ha superado, que la Villa Romana de Salar ha superado todas las expectativas a la hora de los mosaicos, de la monumentalización de la misma. Y la verdad es que es un recurso turístico de primer nivel. Está considerada una de las dos o tres mejores villas de la península ibérica, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Granada. Y la verdad que sí, que no ha superado. Sabíamos del potencial que tenía este recurso turístico y estamos pues trabajando como puede ser de otra manera. Las administraciones públicas tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos al alcance en nuestros municipios, y más en estos tiempos de la España vaciada y que era tan complicado el vivir en los pequeños pueblos, ¿no?
Salar, háblanos de tu pueblo, háblanos de Salar.
Bueno, hablar de Salar
es complicadillo, ya lo sepa el alcalde, pero bueno.
Alcalde, pero bueno, para mí, yo, el que quiera visitarnos perfectamente puede venir un fin de semana a nuestro municipio. Uh-huh. Tenemos unos magníficos casas rurales que el visitante puede visitar. Está la Casa Alí y la Casa Hispano-Brasileña, que son casas rurales que están dentro del municipio y que podamos disfrutar perfectamente de un fin de semana. Podemos comenzar por visitar la Villa Romana, visitar el Centro de Interpretación, ver las ninfas. Luego nos podemos ir a ver la Iglesia Santa Ana del siglo XVI, que también es muy bonita. Podemos ver la Torre de la Alquería del siglo XIV, del que la conquistó Hernán Pérez del Pulgar. Podemos irnos al Bañuelo a ver un manantial de aguas semitermales. Podemos ir a la Cruz de Marín, donde tenemos un sitio de recreación donde comernos un bocadillo y ver la naturaleza. Tenemos el Parque Carolina Trasierra Nieto, en el que también...
¿Qué no se puede ver allí, madre mía?
Hay muchísimas
cosas. Habría que haberte preguntado al revés, ¿qué es lo que no se puede hacer en Salar?
Y por supuesto los bares de restauración, que la comida en Salar pues espectacular. Nuestro aceite, que es magnífico también. El pan romano romano, que también se puede disfrutar en el centro de interpretación. O sea, un fin de semana completo en el que la familia puede pasar un estupendo fin de semana en el municipio, ver muchas cosas y ver pues, la esencia de un pueblo, que somos un pueblo, a pie de la 92.
Porque, alcalde, el descubrimiento de la villa, la puesta en valor, como se dice ahora, la puesta en valor de esos restos arqueológicos, el cuidarlos, el tratarlos bien, ha afectado mucho al pueblo, a la vida del pueblo.
Hombre, sí, la verdad que antes Salar nadie lo conocía prácticamente. Tú hablabas de Salar y era siempre al amparo, al cobijo de Loja. También nos sentimos orgullosos también de lindar con Loja en cuanto a Tarja.
¿Dónde andaba el alcalde?
De estar en el pudiente granadino. Pero por ahora tenemos un nombre propio y la Villa Romana Salar ha significado mucho. De que nadie la conociera prácticamente que no la conozca. Por darte un dato, en estos días estamos sacando el registro de visitantes y pese a la pandemia en este 2021, más de 5.000 visitas.
Hombre.
O sea, 5.000 todos los fines de semana, en torno a 35-40 personas vienen a ver la Villa Romana de Salar.
¿Cuántos habitantes tiene Salar?
Salar tiene 2.600 habitantes.
35.000 personas, hagan cuentas.
No, 35.000 personas, exactamente.
Las que han aparecido por ahí. Bueno, y no era nada fácil. No era nada fácil, porque hemos tenido limitaciones de todo tipo. Ahí estaba la gente visitándolo. Oye, pues, es todo un dato a tener muy en cuenta y un ejemplo, me parece también,
pero alcalde. Los 5.000 visitantes.
Que tampoco.
Pero que está muy bien. Todos los fines de semana en torno a 35-40 personas vengan, sí, a ver un recurso de como la Villa Romana de Salar, que venga a un municipio de 2.700 habitantes, la verdad que está bien. La verdad que da el trabajo que estamos haciendo, que es muy importante, pero bueno, hay que seguir
y me parece que también es un ejemplo para esos pueblos. Lo ha dicho antes el alcalde, ha hecho un guiño ahí, esa España vaciada, a esos pueblos de interior, a esos pueblos que a lo mejor no tienen muchos recursos, que ven como su gente joven se va, hay que echarle imaginación. En el caso de Salar había que echarle también patrimonio. Un patrimonio escondido, bueno, pero ahí estaba.
Claro, tenemos el patrimonio escondido y era ponerlo en valor.
Esto es.
Hemos conseguido, por ejemplo, por darte otro dato, la asociación Rincón de Venus, que la gestiona gente del municipio, en el que los mismos son 3 o 4 o 5 vecinos del municipio, que a través de esa asociación están explotando todo el merchandising de la villa, la miel, el pan romano,
fíjate,
todo los merchandising de la villa, camiseta, el queso, aceite, todo eso lo están vendiendo en una tienda que se llama El Rincón de Venus, y a su vez esa gente ha creado una asociación ellos mismos para dar visitas turísticas en el municipio. Estamos creando tejido empresarial, estamos colaborando en que la gente se quede en el municipio, estamos implementando y dándole riqueza a un valor patrimonial que puede significar mucho para Salar, junto con los elementos de restauración. Por darte un dato también, las jornadas romanas, que es también de lo que presentamos hoy, que son en septiembre, 24 y 25 de septiembre, en el que la gente puede venir y conocer cómo era el pasado romano a través de un grupo de recreación histórica, Battle Honor, junto con una ruta a la etapa romana, que también es un fin de semana en septiembre. También tenemos nuestro carnaval, que es un magnífico carnaval de los más importantes de la provincia, la Feria de Ganado, 182 años de historia, que este año de octubre ha tenido en torno a más de 5.000 visitantes. O sea, tenemos un amplio abanico de posibilidades de recursos que los municipios debemos seguir explotando y debemos seguir trabajando.
A ver si hay alguien todavía que tiene alguna duda de que hay que ir a Salar. Después de lo que nos acaba de decir el alcalde Armando Moya, a ver si alguien tiene duda del día 24 y 25 de septiembre, estar allí disfrutando de esa magnífica villa, pero esa magnífica industria que se ha creado en torno a ese gran descubrimiento y el mimo y el cariño con el que están tratando ese auténtico turismo sostenible que es el que están teniendo en Salar. Armando, alcalde, Armando Moya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, deciros, todo aquel que quiera visitarnos, turismosalar.com, y ahí pueden reservar la visita y pueden visitarnos.
COPE Granada 87.6 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues con nosotros el delegado de turismo de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Ya ayer estuvimos charlando unos minutitos, pero bueno, ¿qué tal? Quería saber cómo había ido el desarrollo de la jornada de ayer, ese anuncio además del vuelo con Londres, y cómo va sobre todo esa presencia de los empresarios aquí en Fitur.
Bueno, la presencia, yo creo que esto es el gran escenario de la alegría, como es el eslogan de este año, porque la actividad que hay no la esperamos que fuese casi a un 90% de lo que normalmente se hacía en Fitur antes del año 19. La jornada muy bien, los anuncios muy bien, el vuelo a Londres en Granada creo que es una noticia importantísima, hay que seguir recuperando los vuelos con Europa y para poder luego, cuando pase esta pandemia, que esperemos que sea muy pronto, los vuelos de larga distancia, que son los que dejan largas estancias también. La jornada de ayer fue muy positiva, mucho más alegría y más expectación incluso de la que esperábamos, y la de hoy ya vemos que va por el mismo camino.
Pues, delegado, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias a vosotros.
COPE Granada.
Pues acaba de terminar hace solo un instante ese vídeo de moros y cristianos del Geoparque de Granada. Con nosotros representantes de Benamorel, Cúllar y también de Zújar. Impresionante el vídeo que habéis hecho, la presentación que además habéis mostrado como una unión de todos y cada uno de esos municipios.
Sí, hemos intentado hacerlo de esa manera, conjuntamente, como pensando y creyendo firmemente que es el camino, que tres fiestas que se celebran en la misma fecha, podemos tener mucha más repercusión y uniéndonos y haciéndolas que confluyan.
Sí. Porque para vosotros esto es una fiesta, habitualmente era una fiesta local y ahora se convierte en una fiesta comarcal, ¿o es la promoción la que hacéis de la mano unos con otros?
Es la promoción la que hacemos de forma conjunta. Fiestas siguen siendo locales, ¿no? Son las fiestas grandes de cada uno de nuestros pueblos. Pero como hemos comentado, son unas fiestas que tienen la misma temática, que se celebran el mismo fin de semana y nos une más si las llevamos en conjunto, ¿no? Que si queremos ir por separado. Porque queremos dar la posibilidad al turista que venga a nuestra zona a visitarnos y que conozca las tres fiestas que en sí son la misma, pero que son diferentes.
El impacto que está teniendo esas fiestas es muy grande, no solo entre vosotros, entre los vecinos, sino mucha gente que ha ido a veros.
Sí, esa es la idea, de que con esta promoción conjunta logremos un impacto o crear un paquete turístico para una comarca que esos días pues, se pueda repartir entre dos grandes pueblos, viendo cada día su parte principal o la parte que más le quiera al visitante, pero fijar un destino turístico en el final de abril y qué es lo que necesitamos para combatir la despoblación de los pueblos pequeños y para generar riqueza, vamos.
Y es en el Geoparque, que es, digamos, la comarca que se ha puesto de moda ahora, gracias también a esa labor que está haciendo la Diputación Provincial de Granada. ¿Habéis notado ya que llevamos unos meses de promoción de esta del Geoparque?
Sí, se va notando poco a poco el gran esfuerzo que se está haciendo en promover y en darle difusión a lo que ya teníamos antes, que es una espectacularidad en nuestros paisajes y una riqueza paleontológica y de biodiversidad. Pues ahora, gracias a Diputación y al esfuerzo de todos, pues se le está dando una gran difusión y se está traduciendo ya en un aumento de las visitas y estamos pues muy contentos y con ganas de seguir trabajando en ese sentido.
Contentos, por lo tanto, de esa promoción de Geoparque.
Sí, por supuesto, todo lo que sea promocionar en nuestra zona, el altiplano de Granada, la comarca de Baza, para nosotros es un orgullo y cuanta más gente pueda venir a conocernos, a disfrutar de nuestra zona, de nuestra gastronomía y de nuestra gente, nosotros encantados.
Y además veo que son los tres que han hecho la presentación, tres personas jóvenes, también en este tipo de acciones es luchar contra la despoblación, es anclar a la gente a su territorio.
Esa es la idea de con todo este tipo de actos, mostrarnos y que veamos que los pueblos pequeños también tenemos oportunidades y que ya sea gente de los mismos pueblos o algo, que invierta en turismo, que se crea alojamiento, que se crea una industria, que ahora con el tirón del Geoparque, por el enclavamiento que tenemos, podemos aprovechar muy bien su tirón y que crearse otra industria adyacente, ya sabes que esos pueblos son agricultura y todo eso, y nosotros lo que pretendemos es potenciar turísticamente nuestros pueblos y que combatamos esa despoblación y que se queden aquí a vivir.
Bueno, lo importante es que viva mucho la Virgen de la Cabeza. Un auténtico placer. Muchas gracias a los tres.
Gracias.
COPE Granada 87.6 FM y 900 Onda Media.
Y de nuevo con nosotros aquí en el stand de Granada, en Fitur, en el pabellón 5, con esta gran cantidad de gente, qué alegría, todos impregnándose de la costa tropical de Granada, porque no puede ser de otra manera. Virginia Rufino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Señora alcaldesa de Salobreña y delegada de turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Granada. María Eugenia, hoy es un día en el que vamos a hablar de ese plan especial de promoción de la costa tropical de Granada. ¿Cuáles serían los elementos, a tu parecer, más destacados de este plan?
Bueno, lo más importante de este plan, lógicamente, es su contenido económico. Un plan de promoción, un plan de acción que contempla distintas estructuras, distintas acciones, distintas promociones. Si no tiene un soporte económico detrás, pues no se puede llevar a cabo. Y luego el soporte económico que significa también el Patronato Provincial de Turismo, la Diputación de Granada. La aportación de este plan es una anualidad de 150.000 euros, pero un plan con vocación de continuidad y viene de alguna manera a completar las acciones que ya habíamos iniciado justo antes de la pandemia. Hicimos una acción interesantísima en países nórdicos, donde estuvimos trabajando con agencias de viajes, tour operadores y sobre todo con Tour España, es decir, con las agencias de viajes a nivel internacional que operan en países nórdicos. Este tipo de acciones son siempre bilaterales. Hacemos allí, vamos allí, nos presentamos, contamos quiénes somos, cuál es nuestro producto, llevamos material promocional y nos organizan con todas las agencias de viaje y tour operadores nacionales en el destino, nos organizan una serie de reuniones y un trabajo de incentivo con tanto tour operación como agencias de viaje. A partir de ahí, lo siguiente es que si hay interés, ellos ofrecen venir y conocer el destino, digamos que es una recepción de aquello que tú has contado fuera, para que ellos por sí mismos comprueben que esto es así. Esa es la parte que nos faltaba, digamos que la segunda parte es la que este plan va a poder completar junto con otra serie de acciones que hacemos en países, sobre todo también en Reino Unido, porque nos interesa el turismo nórdico, nos interesa el turismo británico y todo aquel perfil de turista que busca huir de la época más fría en sus países y buscan destinos como el nuestro. Por dos razones: primero, porque somos el producto que ellos demandan, y la segunda y más importante, porque eso a nosotros nos ayuda a desestacionalizar. Cuando en Noruega hace 10 grados bajo cero, aquí van a encontrar 15 grados tranquilamente, ¿no? 360 días de sol al año y una gastronomía y un clima fabuloso.
Y entonces, además, María Eugenia, todo esto tiene como una especie muy profesional, me parece, ¿no? Muy, muy enfocado a tour operadores, sí, a gente que, digo, al empresario, a la persona que al final te va a traer ahí a la gente.
A la persona que te tiene que vender el producto. Esto al final es marketing, es comercio en realidad, claro, ¿no? El turismo es una industria, pero se trabaja con parámetros comerciales y con parámetros de marketing. Entonces nosotros lo que necesitamos es llegar, pues imagínese que usted fabrica zapatos y quiere que se los distribuya, pues no sé, el Corte Inglés o al campo. ¿Cómo se llega a eso? Pues lo mismo ocurre, ¿no? Nosotros como localidad, en este caso como comarca, no tenemos acceso a según qué mercado y por eso necesitamos del Patronato de Turismo, de la Junta de Andalucía con Turismo Andaluz y por supuesto de Tour España para estas acciones comerciales y promocionales que son siempre bilaterales y que se hacen a nivel internacional. Necesitamos ese soporte.
Esa proyección, evidentemente. Bueno, Eugenia, ese va a ser el punto central en el día de hoy aquí en el stand de Granada, pero continúa el trabajo de la mancomunidad, no solamente en las horas de que está abierto Fitur, también es por la tarde y también, por supuesto, mañana.
Sí, nosotros la agenda está cargada de reuniones que, bueno, le puedo resumir, tanto de las que ya hemos celebrado a lo largo de todo el día de ayer, sí. Nuestra participación también en el foro de Celtur el martes por la tarde, y lo que continuamos con la agenda en estos días. Nosotros estamos trabajando mucho ya también como localidad, como Salobreña, porque conocerán que hace poco hemos recibido la ayuda de la Junta de Andalucía para mejora de las playas y son 500.000 euros, y luego también hemos recibido otra subvención a cargo de la de Munitic, que es la apuesta al servicio del turismo de todas las tecnologías, y a partir de ahí pues estamos también trabajando en cómo completar esto e implementar esta mejora de playas continua que queremos poner en marcha a partir de esta subvención importantísima. Entonces, bueno, pues también por ahí estamos aprovechando que aquí vienen muchísimas empresas de mucho nivel, tanto para auditoría de calidad de playas como para implantación de sistemas electrónicos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando para la próxima convocatoria que hay de destinos inteligentes, presentar una solicitud que vamos a ampliarla también a Mancomunidad, sobre todo para ayudar a los municipios más pequeños, de modo que podamos implantar, podríamos llamarlo oficinas de turismo inteligentes en los puntos donde no hay oficina de atención al visitante, oficina de atención al turista, y se trataría de pantallas táctiles muy fáciles de manejar que pudiera cada municipio también contar al menos con una de ellas. Vamos a intentarlo, estamos para eso, necesitamos redactar un proyecto y presentarnos a la convocatoria, pero también estamos trabajando en esto y hay muchas empresas que nos pueden ayudar en este sentido. Hay que aprovechar el marco en el que estamos para todo este tipo de contacto. Y bueno, una acción muy importante que sí que vamos a poner en marcha también para Mancomunidad es la reunión que hemos mantenido con Hostel Tour. Como saben, es una empresa, una revista especializada en turismo, y con quien vamos a hacer una serie de trabajos, tanto de publicidad, entiéndase publicidad, pues de nuestro destino, de contar un poco aquello que nos singulariza, y bueno, pues una serie de acciones con ellos también que nos interesa mucho, porque las revistas especializadas sí que llegan directamente al promotor de turismo.
¡Qué buen trabajo!
Muchas gracias.
¡Qué buen trabajo está haciendo la Mancomunidad de Municipios de la Costa aquí! ¡Qué buen trabajo está haciendo María Eugenia, de verdad, Rufino, en alcaldesa de Salobreña, pensando en Salobreña, claro está, pero pensando con una mentalidad mucho más amplia, en que la comarca que más posibilidades de desarrollo tiene en la provincia de Granada, en nuestra costa, nuestros vecinos ya lo han conseguido a uno y otro lado, y ahora es en nuestro momento, es el momento.
Es nuestro momento. De hecho, también le cuento que ya, si me queda tiempo lo digo, ayer conseguí también mantener una reunión tanto con el presidente de la Diputación como con el delegado de Turismo, porque no tenemos muchísimo interés en que la senda del litoral entre la financiación del Fondo Europeo. Es la mejor manera de utilizar no solo ya un reclamo turístico, sino un elemento, aparte de la connotación de sostenibilidad que tiene, un elemento que vertebraría no solamente la costa, sino la provincia de Granada, porque la senda del litoral no es solo litoral, tiene vocación, el proyecto tiene vocación de unir toda la provincia, de unir el sur con el norte, la costa con el interior, y nuestra ambición es que ahora con los fondos europeos la comunicación entre las playas, a través de una senda del litoral, entre las playas del litoral de Granada con el litoral de Málaga y con el litoral de Almería, vertebre toda una senda del litoral andaluz. Esa es mi aspiración. Ellos se han comprometido y han puesto encima a la mesa su firme compromiso, no solamente verbal, sino también de apoyo técnico y, lo más importante, de apoyo económico, y vamos a ir de la mano a presentarnos a la convocatoria de Fondo Europeo Ordinaria en marzo por la Mancomunidad, y en la extraordinaria por la Diputación. Nuestra intención hoy es conseguir hablar con el vicepresidente de la Junta, que a su vez es consejero de Turismo, con Juan Marín, y arrancarle también el compromiso para la financiación de la senda del litoral en la costa tropical.
Que no se vaya sin ese compromiso.
Bueno, en ello
si hace
estoy.
Falta, nos ponemos ahí en las puertas y le cerramos las puertas hasta que no dé el ok. Mero Eugenio, un auténtico placer. Muchas gracias.
Muchísimas
y enhorabuena.
Gracias, Juan, de gracias.
COPE Granada.
Bueno, continuamos en este stand de Granada aquí en Fitur, y con nosotros de nuevo está Daniel Barbero, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almuñécar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Menudo protagonismo hoy, no aquí ya en el stand de Granada, sino en toda la comunidad autónoma andaluza, de la mano del vicepresidente Juan Marín.
Pues efectivamente, para nosotros, para Almuñécar, es la primera vez en la historia de Almuñécar y La Herradura que vamos a estar en el stand de Andalucía de la mano de un vicepresidente, en este caso Juan Marín, presentando un producto totalmente nuevo, innovador y estrella, como va a ser el Parque de Vida Azul Submarino de Almuñécar y La Herradura.
Bueno, háblanos de ese parque, tiene una pinta buenísima.
Bueno, este parque la verdad es que viene a ser un producto, como acabo de decir, que solamente tiene bondades. Va a ser un producto totalmente innovador, diferente, único, generador de economía azul y regenerador de fauna y flora. Es un producto que va a posicionarnos en esa transición verde y sostenible. Va a tener más de 3.000 metros cuadrados con hasta 300 esculturas sumergidas en nuestros fondos marinos, a una distancia de 200 metros de la línea de costa, y esos hundimientos o esas esculturas van a ser representativas de la historia de Almuñécar, ¿verdad? Vamos a tener de un barco fenicio, vamos a tener una galera española, vamos a tener una fábrica de ánforas, en definitiva, un museo bajo el mar.
Un museo bajo el mar que va a salir adelante gracias al apoyo de fondos europeos, de la ayuda de la Junta de Andalucía, también del propio ayuntamiento.
Efectivamente, este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Almuñécar y La Herradura, dotado de 2,5 millones de euros, que hemos conseguido a coste cero para las arcas del Ayuntamiento de Almuñécar. Sin duda, con el apoyo, si no hubiese sido posible sin el apoyo de la Junta de Andalucía y del vicepresidente Juan Marín, y que vamos a realizar en los próximos 3 años 25 proyectos que están englobados dentro de
este plan. 25 proyectos, algunos de ellos...
El, que acabamos, Daniel, el más importante, el que acabo de describir, del parque subacuático, que será de 1 millón de euros. Luego vamos a tener importantísimas actuaciones, como la peatonalización del casco histórico de la Herradura, el embellecimiento y puesta en valor de todos los accesos a la propia Almuñécar. Luego tenemos más de 10 actuaciones destinadas a transformarnos en un destino turístico inteligente, y también nosotros vamos a tener en la diversificación de la oferta de la ciudad 4 actuaciones dentro de un global de 10 muy importantes, de senderos, de rutas de castillos, torres y atalaya. Para nosotros otro producto y otro segmento súper importante, que es el agroturismo. Todos sabemos de las frutas tropicales que se nacieron y que se crean en nuestra ciudad, y por supuesto del cicloturismo.
Del cicloturismo, que bueno, de esto también hay alguna cosita que hablar, me parece.
Sí, vamos a recibir a la 11 el premio de toda España del mejor proyecto de potencialización del cicloturismo, de la mano de la ministra de Turismo en el pabellón de España.
Bueno, esto es para la gente que madruga, saben ustedes, los que me están escuchando, la gente que madruga al final consigue hasta premios, los que están aquí a primera hora en el stand de Granada. Daniel, de momento, ¿cómo va transcurriendo la feria? Con muchísimo trabajo, mucha intensidad, y podíamos quedarnos con la maravilla que es Almuñécar, pero hay que soñar un Almuñécar de los próximos años, y es lo que estáis haciendo aquí.
Nosotros estamos trabajando en esa transformación que viene pidiendo, digamos, la sociedad, de hacer un turismo sostenible. El turismo será sostenible o no será, y nosotros no solamente trabajamos por tener mejor y turismo, mayor turismo durante todo el año, sino que también trabajamos para que nuestros vecinos, mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros vecinos. En definitiva, de eso es de lo que estamos tratando de realizar aquí.
Pues Daniel Barbero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Almuñécar, un placer como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer a vosotros, gracias.
COPE Granada
87.6 FM y 900 onda media.
Bueno, y seguimos recorriendo la provincia de Granada. Lo hacemos en el stand de Granada, aquí en Fitur. Bueno, hasta Huéscar, nada más y nada menos. Vaya lugar maravilloso. Yo las 2 o 3 veces que he estado, es decir, que pasa un poquito de frío, pero bueno, no pasa nada, esto viene hasta bien a veces, ¿eh? Y desde luego me ha sorprendido muchísimo la belleza de esas calles, la belleza de esos monumentos. Es el momento de hablar del Museo de la Ciudad de Huéscar y las rutas históricas de sus calles con el señor alcalde, Ramón Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, encantado de estar por aquí.
Encantado también de tenerle con nosotros aquí en este... Hemos llamado COPE Mascarilla, porque oirán ustedes que el sonido a lo mejor es un poco extraño, pero es porque es necesario que llevemos esta mascarilla. Y también está con nosotros la concejala Alicia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de tenerte aquí con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, esas rutas históricas de sus calles, ese Museo de la Ciudad de Huéscar. ¿Vamos a tener museo en Huéscar, alcalde?
Sí, un compromiso que este equipo de gobierno tenía con los ocenses, y en las próximas semanas vamos a inaugurar el Museo de la Ciudad. Un museo que va a estar ubicado en el convento de San Francisco. Uh-huh. Y que va a unir toda la historia del municipio de Huéscar desde el comienzo hasta nuestros días. Este museo también va a ser muy interactivo, va a tener muchas recreaciones virtuales, 3D, pantallas virtuales, muchísimas cosas interactivas, y también un diseño bastante rompedor, pero a la vez muy metido en el entorno del convento de San Francisco. Creo que va a ser un atractivo muy potente, y por eso lo hemos traído a Fitur en este año 2022.
Es maravilloso que desde una localidad se quiera poner en valor, como se dice ahora, todo ese patrimonio que a lo mejor ha estado escondido o ha estado difuminado en distintos lugares, se aúna, y además imagino que con una línea cronográfica donde podamos ver desde piezas de qué categoría, por ejemplo, para poner algunos ejemplos.
Sí, pues por algunos ejemplos tenemos mosaico romano de Torralba, o bueno, tenemos ya hasta piezas etnográficas de Esparto, de bordado de refajos, y bueno, como digo, desde el principio de la historia, desde el comienzo del Geoparque de Granada hasta nuestros días.
Hasta nuestros días. Y además se amplía también con esas rutas
históricas en sus calles. Calles que están llenas de historia y que, yo imagino, claro, los vecinos de Huéscar seguro que las conocen, pero los que somos de fuera nos pueden sorprender muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, presentamos también tres rutas históricas que no son una ruta al uso, son una ruta que, bueno, van a estar contadas por personajes importantes de la historia de nuestro municipio y que también van a contar anécdotas, van a contar chascarrillos, pues llamarlo de alguna manera, para que sea atrayente y sea motivador hacer esa ruta. Una es la ruta de la Huéscar señorial, otra es la ruta de la Huéscar religiosa y otra es la ruta de la Huéscar morisca.
Ajá.
Todo ello dentro del casco urbano y con códigos QR y paneles que se van a poner en los distintos espacios y bienes de interés cultural que comprenden el recorrido.
A ver, ¿es ruta religiosa, es ruta también de la nobleza o de aristocracia?
Señorial, sí.
Y la morisca, las tres rutas se pueden recorrer con código QR, o sea, tú puedes llegar allí, te lo descargas y te va explicando cada una de las cosas que te vas a encontrar.
Sí, exacto, se puede hacer o por código QR o también pues con los distintos paneles que te vas encontrando por las calles de Huéscar, o sea que, y además, lo importante de esta ruta es que cada uno lo puede hacer a su ritmo, lo puede hacer en familia, lo puede hacer con amigos, lo puede hacer como quieras, como mejor prefieras. Es una buena manera de descubrir nuestro municipio y de descubrir nuestro patrimonio histórico.
Y ahora, concejala, ya que parece que esto se empieza a poner algo un pelín más relajado, aunque hay que seguir siendo gente que tenga mucho cuidado con lo que está pasando, porque esto no es ninguna broma, es el momento de visitar Huesca, es el momento de llegar allí, no solamente ya ver ese museo que va a ser una pasada, esas rutas, también disfrutar de su gastronomía, disfrutar de sus paisajes, disfrutar de una ciudad que es una ciudad, o sea, porque es que además por su asunto fronterizo se convirtió en una ciudad señorial y es maravillosa.
Efectivamente, ahora después de este parón de pandemia es el momento de visitar Huesca, de descubrir todos los recursos turísticos que tenemos. Tenemos unos parajes naturales increíbles en medio del geoparque y bueno, somos cabeza de comarca y una comarca llena de recursos, desde arte rupestre con el abrigo de la Piedra del Letrero hasta, bueno, disfrutar de la gastronomía. Poseemos uno de los cielos más limpios de Europa, así que pasar las noches en Huesca es una maravilla cualquier día del año. Y también tenemos las casas cueva, un lugar muy identitario y una experiencia única para todo el turismo que viene a visitarnos.
Pues es la oportunidad de conocer ese museo de la ciudad de Huesca, las rutas históricas en sus calles. Hemos tenido el placer de hablar con Ramón Martínez, el alcalde, y Alicia Rodríguez, concejala. Muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el stand de Granada.
Muchísimas gracias a vos.
COPE Granada.
Seguimos en la Feria Internacional del Turismo, estamos en Fitur, estamos en el Pabellón 5, estamos en Andalucía, estamos en Granada, estamos con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, qué buen aspecto, aquí en Madrid, Qué buen aspecto digo porque las perspectivas son bastante buenas y no hemos dejado de tener buenas noticias, al menos de momento.
Sí, bueno, hemos recuperado la presencialidad en Fitur, es verdad que con muchas precauciones, con restricciones de aforo, con mascarilla, por supuesto, pero creo que es importante recuperar la presencialidad porque nos permite vender las bondades culturales, deportivas de nuestra ciudad de mucha mejor forma que si fuese virtual, ¿no?, como en los años anteriores a causa de la pandemia. Creo que recuperar la presencialidad en Fitur ha sido importante y que es valor también para poder vender en mejores condiciones todo lo bueno que tiene nuestra ciudad, que es mucho.
Cara a cara, en el día de ayer nos hablaba el alcalde Paco Cuenca y en esa presentación de llenar esos momentos en los que estamos en una temporada más baja con grandes eventos deportivos y también culturales. Ahí está lo de la Copa del Rey de Baloncesto, ahí están otras muchas acciones que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses. Hombre, esto es echarle un poquito de imaginación y aprovechar también los espacios que tenemos en Granada.
Claro, es uno de nuestros objetivos, de los objetivos del área de turismo del Ayuntamiento de Granada, romper con la estacionalidad. Tenemos temporada alta, tenemos temporada baja, sabemos que los meses de febrero, de marzo, son meses más flojitos en lo que a recepción de turistas se refiere, también también los meses de otoño, algunos de los meses de otoño, y romper con esa estacionalidad consiste en traer eventos como esa fase final de la Copa del Rey, trufar también la programación cultural de la ciudad, por ejemplo este año con el centenario del concurso del Cante Jondo, o en noviembre que tenemos el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa adaptado también en temporada baja y que va a generar en torno a 4.500 pernoctaciones. Todo eso va con el objetivo de romper con esa estacionalidad, de aumentar también el número de noches que los turistas se quedan en Granada, aumentar las pernoctaciones y, si la pandemia lo permite, pues el objetivo también es recuperar los viajes de larga distancia.
Y para eso también ya tenemos un detallito bueno, Londres se llama, y que, vamos, que ha sido una noticia bastante buena.
Se llama Londres, como dice, hace unos meses recuperábamos la conexión directa con París, con otra capital europea, ahora con Londres, y yo creo que recuperar esos vuelos internacionales van a permitir que mucha más gente venga a Granada, poder aumentar también esas pernoctaciones, y creo que es una gran noticia para Granada y que es fruto también de la colaboración institucional, tanto el Ayuntamiento de Granada, nuestro alcalde Paco Cuenca, como presidente de la Diputación, José Entrena, están haciendo un trabajo, entiendo que encomiable, por recuperar esos vuelos y por mejorar las conexiones de nuestra ciudad y de nuestra provincia con el resto de ciudades y provincias españolas, y por supuesto también con esos vuelos internacionales que por fin van llegando.
Viajeros románticos. Mira que si ha habido algo a lo largo de toda la historia y que lo que venimos, seguimos presumiendo los granadinos, es de esa presencia romántica que fue también un gran difusor para toda Europa, para todo el mundo de la ciudad de Granada. Algo así se quiere hacer aprovechando este centenario del Festival de Cante Jondo.
Sí, Granada ya en el siglo XIX era considerada en Europa como una de las ciudades más bellas. En eso no hemos cambiado, seguimos siendo consideradas como una de las ciudades más bonitas de Europa y del mundo, si no la más bonita. Y los viajeros románticos, cuando venían a Granada, buscaban esa belleza, buscaban ese rastro, ¿verdad?, de las diferentes culturas, civilizaciones que han ido impregnando, salpicando la historia de nuestra ciudad, y venían precisamente buscando esa belleza, ese orientalismo, ese exotismo que encontraban en nuestra ciudad, crisol de muchas culturas, y lo que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Granada, precisamente, y además en la sala de exposiciones del Cuarto Real de Santo Domingo, que además tiene esa estupenda cuba, además de los restos arqueológicos, recuperar, ¿verdad?, esa experiencia de los viajeros románticos, esos artistas como Richard Ford, como Théophile Gautier, como Washington Irving, como Alejandro Dumas, que visitaron nuestra ciudad, que se enamoraron de nuestra ciudad, y a través de una experiencia inmersiva en la sala de exposiciones del Cuarto Real de Santo Domingo, además de la exposición de piezas originales del siglo XIX, queremos acercar a granadinos y granadinas y todos aquellos turistas que nos visiten aquella experiencia de los viajeros románticos en nuestra ciudad.
Otro atractivo más, otra manera también de seguir apostando por la cultura y con esa proyección turística, porque, hombre, van de la mano y no se desvirtúan ninguna de las dos.
Claro, y además con la idea, Juan de Dios, de diversificar también la oferta de la ciudad de Granada y el atractivo para los turistas. Ayer hablábamos de turismo deportivo, la media maratón, el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa, la fase final de la Copa del Rey, que es uno de los eventos deportivos más importantes que se pueden ver en Europa.
Y hablábamos un impacto interesante.
Un impacto económico que está en torno a los 8 o 9 millones de euros. Que va a generar miles de pernoctaciones, además en temporada baja, en una temporada en la que el turismo se acerca menos a nuestra ciudad. También presentábamos la marca Granada Sonora, el cartel del Granada Sound, que es un festival de referencia a nivel nacional. Presentábamos también el Ombligo del Mundo, ese proyecto discográfico tan bonito en el que participan muchos artistas granadinos versionando a otros artistas granadinos, que creo que es un proyecto único. Y hoy precisamente pues completamos también esa oferta con un espacio museístico, en este caso en el Cuarto Real de Santo Domingo. Creo que la ciudad de Granada no puede ofrecer más aliciente a todo aquel que se quiera acercar a nuestra ciudad, porque va a ser una experiencia que creo yo inigualable en comparación con otras ciudades.
Sí, le he escuchado varias veces a Eduardo Castillo a lo largo de estos meses lo de la tendencia hacia un turismo de calidad, un turismo Granada no se cierra evidentemente a nadie por el mayor o menor poder adquisitivo que tenga, pero sí vamos a enfocar nuestro objetivo en esa gente que pueda aportar también a Granada más calidad a la hora de venir. Para eso hay que organizarles esos conciertos, hay que organizarles esos espectáculos, este espacio museístico en el Cuarto Real de Santo Domingo. O sea, no van a venir porque sí. Granada tiene un nombre, tiene una marca, pero hay que tomar acciones y tomar decisiones, y estas son las decisiones que van encaminadas el equipo de gobierno a ese objetivo.
Sí, Granada, por desgracia, durante muchos años ha sido la ciudad del botellón y las despedidas de solteros. Nosotros queríamos romper con esa tendencia y, como bien decía, hablar de un turismo de calidad, de un turismo de excelencia, no está directamente, no es sinónimo de un turismo de alto poder adquisitivo, en absoluto. Puede coincidir, pero no es un sinónimo. Un turismo de calidad es un turismo respetuoso también con el medio ambiente, que minimiza la huella de carbono que los visitantes dejan en nuestra ciudad, que ofrece una experiencia cultural, patrimonial, también exclusiva. A eso nos referimos con turismo de calidad, que ofrece también una experiencia gastronómica a nuestros fantásticos bares, restaurantes, también nuestro comercio tradicional de proximidad en el centro de la ciudad, en nuestros barrios. Ofrece una experiencia completa al visitante. Ese es el turismo de calidad, ese es el turismo de excelencia y ese es el turismo por el que apuesta el Ayuntamiento de Granada.
Hablaremos también mañana, porque se presentan Corpus Christi y Semana Santa, nada más y nada menos, aquí en Granada. Ojalá podamos ya por fin ver en la calle también esas demostraciones de la religiosidad popular. Eduardo Castillo, concejal de Turismo, un placer como siempre, enhorabuena por este magnífico trabajo que estáis desarrollando desde el Ayuntamiento de Granada, no solamente aquí en Fitur, sino a lo largo de estos meses. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, además estáis haciendo una cobertura excepcional.
Les hemos ofrecido toda la información de Fitur 2022 en COPE Granada, en una programación especial presentada por Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. Fitur 2022 en COPE Granada, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo, Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada y Legado Andalusí, y con la colaboración de Ayuntamiento de Padul, Denominación de Origen Poniente de Granada y Ayuntamiento de Salar, Ayuntamiento de Loja, Hotel Restaurante Las Yucas y Ayuntamiento de Vélez Benodaya, Ayuntamiento de Alhama de Granada, Consorcio Vega Sierra Elvira y Ayuntamiento de Cogollos Vega.